Tiempo en nuestro mediodía, en Cope Rivera, para hablar de un hombre, se puede decir, del Renacimiento, ¿eh? Porque yo creo que abarca tantas, tantas cosas y tantas materias que la verdad que es un gusto sentarse a hablar con él. Estoy hablando de Alfonso Verdoy, el cual, bueno, hoy nos trae aquí su publicación de un libro, El Toreo, Arte y Mito. De todo hablaremos aquí en esta entrevista. Don Alfonso Verdoy, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
¿No es verdad eso de que eres un hombre del Renacimiento, que le pegas a todos los palos?
Bueno, le pego a muchos palos, pero eso ya de ser del Renacimiento, eso ahí... Sí, pero me gustan muchas cosas. Me gusta el cine, me gusta el toreo, me gusta el deporte, me gusta la filosofía, me gusta la literatura. ¿A quién no le gusta la literatura, por ejemplo, no?
Efectivamente.
Y bueno, pues eso.
¿Cómo empieza la historia de este El Toreo, Arte y Mito?
Pues esto empieza porque yo... El libro tiene dos partes. Una primera parte, que es la más larga, que es el ensayo, y una segunda parte que son aproximadamente 12 artículos que yo los titulo como Momentos del Toreo. Y de esos 12 artículos, 4 yo los tenía publicados en La Voz de la Ribera. Luego hay una poesía que le hice a Montoliu, un banderillero que murió en Sevilla hace pues quizá 30 años. Una poesía que le dediqué a Fandiño cuando tuvo aquí, fue la mejor faena del 2013, que se la leí a él, además en el acto de entrega. Y alguna cosilla más, y dije, bueno, pues juntando todo eso, a partir de noviembre de 2020, juntando todo eso, pues yo puedo sacar un libro y 4 cuadros de Loperena que me gustaban mucho, de toros.
Ajá.
Y aquí para los amigos y tal, ¿no? Pues, pero empecé a escribir, y yo lo que pensaba que iban a ser 40 páginas, pues se convirtieron en 260, ¿no? Y hubo gente aquí de Tudela que me lo leyó y tal, me dijo, Alfonso, esto hay que moverlo, y lo moví. Y afortunadamente, pues en la editorial Renacimiento, pues les gustó y me lo han cogido.
Además, en unos tiempos no proclives, en este caso, a la tauromaquia, ¿no?
Exactamente, y tampoco al libro, ajá, como tal, ¿no? Pero sí, yo pienso que, bueno, hoy en día en las posiciones antitaurinas quizás son las que más se oyen, pero la afición a los toros es también muy numerosa y nosotros no tenemos por qué quedarnos callados.
Uh-huh.
Ellos defienden sus opciones y nosotros las nuestras. Y hay que respetar todas las opiniones. Todo uh-huh. el mundo tiene derecho a pensar libremente y a exponer sus ideas, claro.
¿Quiere ser este Toreo, Arte y Mito un punto de encuentro, Alfonso?
Sí, quiere ser un punto de encuentro, sí. Yo no hago una dialéctica incisiva con los antitaurinos. Defiendo las razones de la tauromaquia, defiendo los motivos por los que la afición de los toros hay que mantenerla, por varias razones. Primero, porque es un arte, y después porque es quizá una de las manifestaciones identitarias, más identitarias de nuestro país.
Uh-huh.
¿Eh? Y no es un espectáculo de pandereta, como posiblemente se piense. Es un uh-huh. espectáculo muy serio, que yo lo comparo de alguna manera con la tragedia griega, es decir, las dos.
Y Alfonso, ¿por qué comparas en este caso la tauromaquia con el drama griego?
Porque la tauromaquia es un espectáculo que es el que con más profundidad y con más verdad, desde luego, expresa el drama de la existencia humana.
¿Ah?
También los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, expresan también el drama de la existencia humana, pero es un drama sin solución. Está el destino por encima de ellos, están los dioses, que son sus enemigos, y entonces los personajes viven ese drama con pesimismo, con desesperación, con ira. No hay solución, no hay salida. Sin embargo, en el toreo, donde se muere de verdad, no es como en el teatro, se puede morir de verdad, se vence a la muerte, que es el toro.
Uh-huh.
Y además allí no hay desesperación, no hay pesimismo, sino que hay alegría y hay un trabajo en equipo. Y entonces supone una fe, así como por ejemplo la tragedia griega no tiene fe en la vida, los hombres no tienen fe en sí mismos, en el toreo el torero tiene fe en sí mismo,
uh-huh.
una fe en que él va a vencer ese enemigo que en realidad es la muerte, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí me parece que tiene un trasfondo mítico, y ese para mí es el trasfondo mítico, y que de alguna manera se basa en lo que se puede interpretar desde el subconsciente, que es una corrida de toros, matar al toro.
Uh-huh.
Hay que matar al toro.
Uh-huh.
Esa es la corrida.
Uh-huh. Porque se esconde mucha belleza tras una faena de toros, en este caso bien entendida, bien comprendida. Esconde mucha, mucha belleza, y muchos otros dicen que de belleza nada, porque al final es lo que se ve, la tortura de un animal.
Bueno, la tortura de un animal No hay, bueno, belleza la hay, uh-huh. belleza la hay. Es decir, se puede comparar el toreo con la danza, de otra manera. En la danza el bailarín baila solo o baila con su pareja, con su partner, ¿no? Uh-huh. Pero en el toreo se danza, el hombre danza con el toro. Y el toro no es que se preste, sino que el torero hace que el toro
baile,
baile con él, ¿no? Entonces, eso es la belleza. Entonces, cuando el torero siente que el peligro, que la muerte va por donde él quiere y no por donde querría el peligro, entonces él siente una satisfacción, una felicidad. Todos los toreros dicen que sienten una felicidad inigualable. Algunos cuentan que se olvidan, que dejan de oír el ruido de la plaza, que se trascienden hacia un mundo diferente. Eso lo cito yo también de acuerdo con un filósofo rumano que estudia los mitos. Y hay una belleza, ese momento del torero en que él se relaja y se trasciende y llega al público y el público lo comparte con él, ¿no? Pero en cuanto a la tortura, hoy en día se estudia mucho el tema y se sabe, a través de la ciencia, que entre las dopaminas que se generan en un combate, en una pelea, uh-huh. y las endorfinas y tal, el umbral del dolor es mucho más alto, es decir, es muy difícil que llegue a notarse tanto dolor como en una situación normal, ¿no? Uh-huh. Hoy en día sabemos, bueno, hoy en día siempre se ha sabido que en las batallas de la Edad Media, cuando se retiran los soldados, algunos de ellos o muchos de ellos descubrían, ahí va, si tengo una tajada en el brazo, uh-huh. o un pinchazo en la espalda, y no se habían dado cuenta, ¿no? Uh-huh. El toro en ningún momento huye. Es decir, el toro está en la plaza y no se puede escapar, pero en el campo el toro haría lo mismo, el toro hace lo mismo en el campo. Ajá. Porque el toro es un animal que le gusta pelear, es un animal bravo, y se le trata en función de su bravura. El toreo no es una vaca lechera que va por allí y que va el picador detrás para picarle, no. Uh-huh. El torero es un toro que se enfrenta al torero, al banderillero, al matador, y que juega con sus armas, y el torero también juega con las suyas. Yo creo que no se puede decir que tortura. Uh-huh. No creo que haya un nivel de dolor muy alto, no creo. Hoy en día se ha estudiado mucho por veterinarios y se piensa que no. El otro día yo recuerdo una persona que se cayó y le dijeron el dolor sale a las 48 horas. Uh-huh. Y es verdad, el dolor sale. Y los deportistas saben que esas patadas que reciben cuando duelen es mañana, al uh-huh. día siguiente. Y entonces en una pelea, aparte de que la atención del toro no está en su cuerpo, está en el torero de enfrente. Uh-huh. Entonces todo eso difumina el dolor. El toro no da en ningún momento muestras de que sienta dolor y que quiera huir. Uh-huh. Ningún momento.
Uh-huh. La verdad que muy bien explicado, Alfonso. Nunca había visto yo esa otra faceta o esa explicación, ¿no?, que se le puede dar a alguien que apueste por ese otro lado. Bueno, este libro habrá que presentarlo en algún sitio, ¿no?
Sí, lo voy a presentar el miércoles en la Casa del Almirante. Uh-huh. Y lo voy a presentar el día 20 en Pamplona, en el Club Taurino. Y ahí me va a presentar a Eugenio Salinas, que es un hombre de la Casa de Misericordia que contrata toros y toreros.
Familiar
pues,
mío.
Exactamente, pues uh-huh. Pues que ha querido hacerme ese favor y que de alguna manera el libro, pues supongo que le ha gustado. Y bueno, y voy a presentarlo en algún sitio más. Ajá. Pero de momento no tengo nada concreto.
Con lo cual, tú como los toreros, te vas a presentar tu libro en plazas de primera, ¿no?
Bueno, no sé, lo iba a presentar en Sevilla, tenía ya sala y presentador. Ajá. A través de Jesús María Ramírez tenía un presentador excepcional en Sevilla, pero ocurrió una cosa, y es que el marido de la mujer de uno que me ha buscado a mí el sitio y tal, ¿no?, pues le operan el día 15, y entonces hubo que retrasar la presentación a finales de junio. Uh-huh. Y me dijeron, ni se te ocurra. Uh-huh. En Sevilla, a finales de junio, a 40 grados, no sale nadie a las 7 de la tarde a una presentación.
Como para ir a votar en julio.
Exactamente. Entonces lo que yo voy a hacer es, ya he quedado con ellos, sin que lo presentaré en la Feria de San Miguel, que es en septiembre, lo presentaré en Sevilla.
No te vayas, Alfonso, vamos a seguir charlando un ratito más. Bueno, como ya vienen ustedes escuchando, hemos estado hablando un ratito con Alfonso Verdoy, porque presenta este próximo miércoles en la Casa del Almirante a las 7 de la tarde su último libro, El Toreo, Arte y Mito, que quiere ser un punto de encuentro en estos momentos donde el toreo quizá no pasa sus mejores ratos, sus mejores momentos. Por eso, Alfonso, gracias por quedarte y seguir charlando conmigo. ¿Qué futuro le auguras al toreo?
Bueno, pues curiosamente ahora ahora todo lo que es de Madrid para abajo está resurgiendo de una manera sorprendente. Es decir, las plazas se llenan, no ya la plaza de Madrid y Sevilla, que han estado llenas, ¿no? Bueno, la plaza, yo he visto las de Madrid y solamente en una novillada daba la impresión de que estaba, ¿no?, de que no estaba llena, era claro, pero al final te sacan los espectadores que había 17.000 y pico, entonces claro, son muchos, ¿no? Y en las plazas de pueblos donde se hacen novilladas de concurso, que hay una afición tremenda y hay unos novilleros muy buenos, pues también se llena. Son plazas de 2.000 habitantes, por supuesto, pero antes iban 500 y ahora van 2.000. Y luego hay ciertas regiones, como puede ser Salamanca, como puede ser Valladolid, La Rioja, Teruel, que es una provincia pequeña, pero hay una afición tremenda. Y luego también está el este, está Alicante y está Valencia, donde la afición va adelante. Y aquí, bueno, en Navarra, pues hay, yo creo que la gente aquí somos como más contestatarios, pero Navarra es el, estadísticamente es la comunidad que más festejos taurinos da al año. Claro, da muchas vacas, por supuesto,
¿no? Desde luego.
Pero el otro día decía un muchacho de Córdoba, qué alegría venir a Pamplona. Siete días y siete corridas llenas. En Córdoba no pasa eso. En Córdoba ya no pasa eso. Sin embargo, en Sevilla sí que pasa.
Y en Pamplona pasa, pero también de otra manera.
Pasa, ¿eh?, de otra manera, sí.
Porque hay gente que entra a los toros y no ve absolutamente nada.
Yo tengo un amigo que es músico. Dice, yo voy a los toros y no sé. Me dicen, oye, que se ha acabado. Ah, pues salido.
Efectivamente. ¿Y en Tudela cómo lo ves?
Bueno, pues en Tudela, ha habido, depende también del cartel. Yo creo que estos años ha habido 2.000 o 3.000, alrededor de 3.000 espectadores, salvo un año hace 4 o 5 que vino Padilla, que tiene su público,
su tirón.
Y hubo cerca de 5.000 personas, ¿no? Y entonces, pues claro, como ves la plaza de 8.000, que es una plaza que a Tudela no nos corresponde, Tudela como ciudad pequeña que es, tendría que tener alrededor de 5.000 habitantes, 5.000 plazas nada más, ¿no? Ves 8.000 y ves 3.000 y dices, no viene nadie, pero dime en Tudela a qué espectáculo van 3.000 personas pagando. Pagando.
Desde luego.
Entonces, y luego están los encierros, que tienen su atractivo, su tirón, ¿no? Yo creo que en Tudela sí, claro, es muy difícil.
En Tudela no llenas, pero hace un espectáculo de anillas y llenas, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí. Ah, claro, claro.
Todas esas cosas.
Claro. Pero es que es el precio del toro es caro, ¿no? En Madrid, por ejemplo, este año, a los chicos menores de 18 años tenían la entrada gratis. En la feria tenían un abono gratis. Hay que hacer algo. Claro, el cuidar un toro en el campo es muy caro. Es muy caro. Aparte de que las ganaderías de toros en España hay un montón, tienen cantidad de miles de hectáreas que son terrenos limpios, donde no se quitan árboles, donde se limpia todo, donde se mantienen especies animales, es decir, el cultivo del toro, de la ganadería...
Favorece el medio ambiente.
Favorece al medio ambiente muchísimo, muchísimo. Y Ortega y Gasset ya decía en aquellos tiempos, ¿qué es más ético, suprimir las corridas o que desaparezca una de las pocas especies bovinas que existen?
Efectivamente, porque el final de las corridas de toros, que es para lo que se cría un toro bravo, supondría el fin del toro, no tendría sentido.
No tendría sentido.
Efectivamente. Y además, bueno, tampoco, aquí la tauromaquia, un gobierno de este país que tampoco ha ayudado por el tema de, por ejemplo, los chavales que podían gastarse o tenían un dinero a los 18 años, sí, podían ir a espectáculos culturales, pero no a los toros.
Sí, ahora ya esto ya, ya se ha arreglado. Sí,
ah, ya
ahora,
se ha arreglado.
Ya pueden ir.
Pues nada, me congratula
ya
todo
pueden
esto.
Gastarlo, sí. Pero vamos, el gobierno no, pero yo recuerdo el otro día en Madrid, en el burladero estaba Carmen Calvo, ex ministra del PSOE,
sí,
que es aficionadísima a los toros, ¿no? Es decir,
habla de todo como
hay de todos los colores.
Efectivamente. Alfonso, mi padre fue una vez en Sevilla y vio una de las corridas buenas de Curro Romero y entonces se hizo currista. ¿Tú qué eres? O sea, ¿desde cuál es
Bueno, yo no sé, no me atrevería a decir de qué toreo soy. Yo recuerdo que fuimos, Jesús María Castellano, que era muy amigo mío, y yo a Madrid a ver un mano a mano entre Curro Romero y Rafael de Paula, que era lo más. Pero fueron 6 broncas monumentales, 6 broncas. Pero en el quinto toro, eso lo recuerdo, y se lo comentaba el otro día a un sobrino de Rafael de Paula que me llamó con esto del libro.
Sí.
En el quinto toro salió Rafael de Paula, la gente chillándole, cuando salía chillándole, y dio una Verónica, Y la plaza se cayó. Y dio 4 o 5 Verónicas y se hizo un silencio sepulcral. Uh-huh. Y dio una media Verónica, que yo no he visto una como esa, y en la plaza hicimos todos... ¡Oh! ¡Olé! Y entonces hubo una ovación de locura. Pero ya pasó la lidia y otra vez.
Es que una Verónica de Curro o de Rafael...
Era especial.
Era especial, efectivamente. Era ver otra cosa.
Han sentido el toreo como pocos. Yo en el libro pongo una cita de Rafael Gómez el Gallo, uh-huh, hermano de Joselito, que es una cita que he sacado de una revista taurina del año 68 o 69, así, que le preguntaron: maestro, ¿cuándo se puede decir que un torero es un artista? Y él, que estaba en la cama, ya dijo: un torero es un artista cuando tiene un misterio que decir y lo dice.
Y lo dice. ¿Eh? Mira qué bonito. Yo la verdad es que ese misterio lo he notado una vez en la vida. Fue viendo una faena de Aparicio, de Rafael Aparicio, donde...
¿Del padre o del hijo?
Del hijo, del hijo.
Rafael.
Del hijo en Madrid, y se temblaba de lo que estaba sintiendo en ese momento, de ese éxtasis en el que había entrado y que fue capaz, yo creo, que de transmitir absolutamente a todo el mundo.
Ese momento llega, sí.
Ese momento que tú ves que algo está pasando. No sabes muy bien describir qué es, pero que, completamente de acuerdo contigo, entramos todos en una especie de trance, de belleza o de drama o de... llámalo como quieras.
Hay un misticismo, ¿no?
Efectivamente, un misticismo. Sí. Por eso yo creo que, bueno, que los que hemos conseguido ver esa otra parte del toreo, por eso lo defendemos y lo queremos y lo amamos, porque esto también ha pasado muchas veces, Alfonso, de padres a hijos, ¿no?
Sí, yo a Julio Aparicio, cuando yo estudiaba en Barcelona había corridas todos los domingos, y los jueves había novilladas. Uh-huh. Y yo en Barcelona recuerdo haber visto mucho a Julio Aparicio, a Luis Miguel, a Diego Puerta, por supuesto, al Viti, y rejoneaba mucho Domecq, Alvarito, uh-huh, Domecq, que ahora lo veo, digo, madre mía, qué mayor está. Porque él no me veía a mí, claro, pero rejoneaba mucho. Y entonces la plaza, no digo que se llenase, pero la plaza estaba... Y luego la plaza era cómoda, uh-huh, porque la plaza de Madrid es incómoda. Uh-huh. La de Tudela es mediana. Pero la de Barcelona ya tenía asientos de plástico como los que hay en el fútbol, y era una plaza muy cómoda, sí.
Pues ya saben, toreo, arte y mito, este próximo miércoles a las 7 de la tarde con Alfonso Verdoy, todo un lujo. Y la verdad que quizá, hay que, tanto si te gusta como si no, en el arte, es momento de acercarse para intentar comprender, para intentar comprender y acercar posturas. Alfonso, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Javier.
Enhorabuena por lo conseguido.
Gracias también.
Y a seguir escribiendo y a disfrutar de la vida. Gracias.
Exacto. Gracias, Javier.